GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo GPS Internacional, nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik y Radio Uruguay emitiendo desde Montevideo con una hora de información y análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto mundial. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y distintas organizaciones están promoviendo un paro internacional de mujeres que tendrá lugar en varias ciudades del mundo con el fin de concientizar sobre una serie de temáticas comunes. Vamos a hablar con Magdalena Furtado, ella es responsable de la organización ONU Mujeres en el Uruguay. Además, vamos a abordar la cumbre extraordinaria del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que tuvo lugar en la ciudad de Caracas. Lo haremos con el viceministro venezolano para América Latina, Alexander Yáñez. También recordaremos al expresidente Hugo Chávez al cumplirse 4 años de su muerte junto a una periodista que lo acompañó durante su última campaña presidencial en el año 2012. En el cierre vamos a conocer a Super Tani. Es un superhéroe que combate el bullying y que ha tenido gran impacto en ámbitos educativos para ayudar a visualizar y combatir el maltrato en las escuelas. Dialogaremos con su creadora, María Alejandra Morilla. Así comienza GPS Internacional. Y ahora con Gabriela Cazulo vamos a repasar algunas noticias. Comenzamos diciendo que la Cruz Roja confirmó que se cumplió satisfactoriamente la salida del primer grupo de menores reclutados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que estaban en una de las zonas veredales en el noroeste del país.
Esta primera salida de 2017 supone un paso significativo para concretar lo acordado por las partes, dijo el jefe del Comité Internacional de Cruz Roja en Colombia. El documento emitido por la organización no precisa el número de menores que fueron recibidos por la misión humanitaria, pero medios de comunicación locales coincidieron en que fueron 7. De todas formas, el organismo agradeció a los medios la comprensión ante las medidas tomadas para garantizar la reserva de la identidad de los menores de edad que fueron llevados a los sitios transitorios en donde serán acogidos. Estas medidas se mantendrán en futuras operaciones que involucren a menores de edad, puntualizó el comité. Agregó que estos menores entregados fueron valorados por personal médico para garantizar que se encontraban en condiciones de ser trasladados al lugar en donde serán recibidos. El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, dijo hace algunas semanas que el gobierno y la guerrilla definieron el programa para la atención de menores de edad que salgan de las filas del grupo armado y que se denominará Camino Diferencial de Vida.
En Argentina, el presidente Mauricio Macri lanzó una campaña a través de Facebook sosteniendo un cartel que dice «No aflojemos», con lo que llamó a los argentinos a preservar su esperanza de cambio.
Sin embargo, enfrenta una semana con una huelga de 48 horas de los docentes, una protesta callejera de la central sindical y la manifestación, además, por el Día Internacional de la Mujer, en el que se recordará al mandatario que no cumple con las promesas en cuestiones de género. En lo que refiere al conflicto con los docentes, el gobierno ha decidido apostar fuerte, resolvió enviar voluntarios a las escuelas para que sus puertas se mantengan abiertas. El gobierno está gastando millones en una campaña de desprestigio que podría destinar a la educación, dijo el líder de la protesta docente, el kirchnerista Roberto Baradel. Este martes, en tanto, la CGT, la Confederación General del Trabajo, acompañada por otras organizaciones sindicales y sociales y diversos sectores de la oposición, ocuparán la ciudad de Buenos Aires para rechazar un plan económico que califican de neoliberal. El gobierno está convencido de que la protesta forma parte de un escenario electoral anticipado. En octubre, recordemos, tendrán lugar las elecciones legislativas. La imagen de Macri cayó en las últimas semanas 5 puntos, alcanzando ahora el 45%.
Si hablamos de elecciones, el 2 de abril se va a celebrar en Ecuador el balotaje para elegir al próximo presidente y para despedir al saliente Rafael Correa. Han compuesto una canción que se ha vuelto popular en las redes sociales.
Sé lo que has hecho por mí y por la gente. Todo tiene su fin, pero siempre estarás aquí. Así dice un fragmento de esta canción. Alcanza ya 98.000 reproducciones en la cuenta @graciaspresi, que la difundió el pasado 17 de febrero. El tema es titulado Te vamos a extrañar, es acompañado con una serie de fotografías y extractos de videos del mandatario durante diversas actividades como líder de la Revolución Ciudadana. La canción, compuesta por el músico de Quito, Ives Flies, dice en otra de sus estrofas: tengo gratitud para ti porque siempre diste todo para verme feliz.
Este 8 de marzo se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y ONU Mujeres está instando a renovar el compromiso de trabajar más intensamente en favor de los derechos de las mujeres, su empoderamiento y la igualdad de género. El 8 de marzo, esta organización plantea a través de este comunicado unirse a las personas de todo el mundo para celebrar el progreso conseguido y al mismo tiempo plantear desafíos pendientes. Estamos en línea con Magdalena Furtado, que representa a la organización ONU Mujeres. Queremos preguntarte, Magdalena, dándote la bienvenida aquí a GPS Internacional, ¿qué tiene de importante y de especial este 8 de marzo?
Bueno, el 8 de marzo, desde el año 1977, que se proclamó oficialmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, este año creemos que viene más movidito que otros años, porque hay muchas más movilizaciones sociales, porque bueno, como es de notoriedad, la violencia en esta región de Latinoamérica, la violencia concretamente hacia las mujeres y hacia las niñas, está tomando cánones bastante elevados. Entonces, de la región de Latinoamérica, de los 25 países en el mundo que tienen las mayores tasas de feminicidios, 14 están ubicados aquí en Latinoamérica. Entonces, hay movilizaciones no solo en Uruguay, cada vez mayores, sino en nuestros vecinos, en Argentina, en Paraguay, en Brasil y en prácticamente todos los países de la región. Entonces, viene un poco movido por el tema, sobre todo, de la violencia hacia las mujeres que está ocurriendo en la región. Pero bueno, no es el único tema que desde ONU Mujeres abordamos o que nos interesa tratar, sino que en realidad las desigualdades de género se encuentran en todas las esferas de la vida, en la política, en la social, en la cultural, en la económica, y bueno, la violencia y los asesinatos concretamente de mujeres es como la manifestación más extrema de esa desigualdad, ¿verdad?
Claro, y que se ha venido lamentablemente colocando como un tema en la información, en la noticia, y casi como un tema de actualidad últimamente y lamentablemente.
Sí, exactamente. Creo que este 8 de marzo se ha puesto mucho el foco en la temática de violencia, pero como te decía, Uruguay tiene en el debe otras áreas que nos están preocupando respecto a desigualdades de género, que a pesar de que Uruguay ha transitado estos últimos 12, 13 años con un crecimiento económico, con reducción de las desigualdades por ingresos, vemos que las desigualdades de género permanecen absolutamente estables. Entonces, no tienen que ver o no van acompañadas tal vez de la mejora en los indicadores económicos del país, ¿no? Porque si nosotros, que siempre tenemos la mirada regional o internacional, vemos que Uruguay en los rankings mundiales es un país en la categoría de alto desarrollo humano, es un país en la categoría de altos ingresos según el Banco Mundial y lo de desarrollo humano según el PNUD. Vemos que tiene estabilidad en las instituciones, más de 30 años de democracia con rotación de los tres principales partidos políticos. Un montón de condiciones favorables, diríamos, del contexto que hay en Uruguay. Sin embargo, las desigualdades de género, sobre todo te diría en la participación de mujeres en cargos de decisión, en las manifestaciones de la violencia contra las mujeres y también en el ámbito laboral y económico, en la división sexual de trabajo y las brechas que aún siguen imperando, Uruguay lastimosamente tiene muchos retos que aún no ha podido superar.
Está en debate algunas leyes en el Parlamento que han surgido. Una tiene que ver obviamente con la violencia, la otra es el tema de las cuotas políticas, ¿no? ¿Hay posición sobre esto, sobre este debate?
Sí, exactamente. Bueno, en el Parlamento, como bien tú has dicho, se están abordando desde el punto de contratamiento legislativo estas dos grandes leyes. por un lado, de participación política, porque Uruguay era el único país en el mundo que aprobó una ley de cuotas por una única vez. Es decir, la aprobó en el 2009 y dijo, bueno, la vamos a aplicar solo en las únicas elecciones nacionales del 2014 y después vamos a evaluar qué pasó. Entonces, ese es un fenómeno un poco extraño, porque justamente las leyes de cuotas, el espíritu de una ley de cuota es aplicar un mecanismo de acción afirmativa hasta que se pueda revertir esa subrepresentación que, bueno, que salta a los ojos, como es el caso de las mujeres en los parlamentos en Uruguay. Y se evaluó, se vio que la aplicación fue muy minimalista, que incluso se hicieron trampas en su aplicación, o sea, trampas entre comillas, ¿no? Porque en realidad para poder presentar la lista tenían que cumplir con el requisito de cada tres lugares ambos sexos representados, pero bueno, después con el tema de las suplencias, etcétera, quedaron más varones en cargos de decisión que lo que inicialmente se había pensado. Entonces, ¿cómo estamos hoy en día? Hoy en día Uruguay no llega a tener un 20% de mujeres en el Parlamento, aún luego de haber aplicado la ley de cuotas por única vez. Entonces, ahora precisamente se están evaluando dos posibilidades, o una extensión de la ley de cuotas, o que hay varios proyectos, hay varias formulaciones, o una ley de paridad, que bueno, que fue presentada por uno de los partidos políticos. Obviamente, desde ONU Mujeres, lo que tratamos de promover y de acompañar a los Estados miembros es en la promoción de un planeta 50-50, es decir, en que las mujeres puedan ocupar los lugares de representación de la misma manera que los hombres. Y si no es espontáneo, como ya sabemos que no ocurre, también se recomiendan las acciones afirmativas, como las cuotas o las leyes de paridad, hasta que se revierta esa subrepresentación.
Seguramente hay mucho por construir todavía en ese caso, ¿no? Porque en el caso de la ley de cuotas, como vos mismo lo decías, hay cuestiones que no quedaron claras y en algún caso hubo violaciones de esa ley.
Sí, y sobre todo tal vez hay bastantes mitos en torno a esa ley, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad la ley de cuota y las medidas de acción afirmativa en general simplemente lo que hacen es que en las listas, o sea, se tenga que incluir las mujeres, porque... Uh-huh. Si no, por ejemplo, nosotros sabemos cómo se construyen esas listas, sabemos por qué esas listas, si no existe una ley de cuotas, no hay como una, ¿no? No surge espontáneamente que las mujeres vayan encabezando alguna lista. O sea, si no ahí empiezan todos esos ruidos, bueno, se lo tiene que ganar, o no hay mujeres talentosas, o a las mujeres no les interesa. En realidad, sabemos muchas veces que ocurren como esos mitos, ¿no?, para la construcción de las listas, y son los motivos por los cuales después las mujeres no pueden postularse, digamos, a la oferta, porque después tienen que ser votadas, ¿no? Pero no pueden figurar o acceder a integrar las listas. Entonces, las leyes de cuotas no quiere decir que se le reserva un lugar a las mujeres en las bancas, sino que tienen la posibilidad de entrar en las listas para ser elegidas, ¿no? Y una de las cosas de la aplicación minimalista a la que yo me refería es que la ley lo que decía es que ambos sexos tenían que estar representados por cada terna, ¿no?, de la lista. Pero el tema es que en muchos casos las mujeres fueron, para poder cumplir con la ley, fueron puestas en el tercer lugar de las listas. Y eso implicaba que las posibilidades de elección eran muy bajas o en distritos pequeños eran nulas. Entonces, como la idea es poder tener una igualdad sustantiva, es decir, ya sabemos que no hay ninguna ley que le impide a las mujeres ser senadoras o legisladoras, pero si no están en las listas, en lugares elegibles, es imposible que salgan. Esa es la idea.
A todo esto hay una importante movilización a nivel mundial, este 8 de marzo, a nivel internacional, de la cual la organización ONU no está convocando formalmente, pero sí muchas mujeres se van a participar de esta instancia a nivel mundial.
Sí, exactamente. Desde el sistema de Naciones Unidas, pero a modo voluntario y personal, quienes consideren van a acompañar esta movilización, y creemos que va a ser bastante grande. Como hoy se dijo en el acto central del Día de la Mujer, es como que la sociedad uruguaya ya está diciendo, bueno, basta, ¿no? Basta de feminicidios, basta de desigualdades, y bueno, para tener una sociedad que se respete, justa, tolerante, con igualdad. Creemos que desde Naciones Unidas tenemos los mismos valores y los mismos principios y por eso queremos acompañar el espíritu de esta marcha, ¿verdad?
Muy bien. Quiero agradecerte por este contacto. Van a haber seguramente más posibilidades de seguir porque este es un tema que del mucho hay que continuar y ampliar. Hemos estado en contacto con Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres aquí en Montevideo, Uruguay. Gracias, Magdalena.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Este domingo 5 de marzo se llevó a cabo en Caracas una nueva cumbre extraordinaria del ALBA, de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América y también del Tratado de Comercio de los Pueblos. En la declaración final se estableció el compromiso para aumentar la cooperación económica frente a los desafíos geopolíticos, la complementariedad en materia energética, el financiamiento para el desarrollo de los países integrantes y la solidaridad entre los pueblos. Vamos a ampliar un poco la importancia de esta reunión y también lo que significa esta declaración junto al viceministro de la República Bolivariana de Venezuela para asuntos vinculados a América Latina, Alexander Yáñez. Queremos conocer más detalles de esta reunión tan importante para la región, señor ministro.
Sí, bueno, esta ha sido una declaración muy importante de la 14ª cumbre de los jefes de Estado y de gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, TCP. Es muy importante porque esta cumbre ocurre en un momento muy determinante de la geopolítica, tanto mundial como regional. Y viene a ser una suerte de reagrupamiento y de redefinición de los principios fundacionales del ALBA con respecto a lo que debe ser el proceso natural de integración y de unidad entre los pueblos. Acá hemos visto en esta declaración una serie de mecanismos a través de los cuales los países miembros han reafirmado su posición para juntarse y darle, a través de un plan de acción preciso, cumplimiento a los elementos fundacionales del mecanismo. Entre esos elementos centrales está la necesidad de crear una zona de complementación para el desarrollo económico, social, cultural, político, la zona económica de desarrollo del ALBA, que a su vez entra en relación con la zona económica de Petrocaribe. El ALBA y Petrocaribe son los dos grandes mecanismos de integración promovidos y desarrollados por Venezuela con, por supuesto, los países miembros. Entonces, uno de los aspectos centrales de la declaración se orienta a la configuración y concreción de esta zona económica de complementación. Si ustedes revisan los números del relacionamiento económico comercial en América Latina y el Caribe, ese relacionamiento comercial apenas llega a un 10% a nivel de todos los países de la región. Es decir, que hay un 90% de posibilidades todavía para el desarrollo. Y en un contexto en el cual los Estados Unidos está llamando un proteccionismo interno, hay un proceso de crisis económica, comercial, hay un reagrupamiento de algunas fuerzas neoliberales por una parte y proteccionistas por la otra. El ALBA está entonces dando respuesta a esa situación, llamando a nuestros países a reconfigurarse y a darle fuerza al comercio internacional. Eso es uno de los aspectos centrales de la declaración. También creo que es importante destacar allí posición de vanguardia del ALBA con la reactivación de un fondo para los migrantes. Si los migrantes de América Latina y el Caribe, que no son pocos, ¿no?, tanto en los Estados Unidos como en Europa, y tomando en consideración las políticas que en esos países, en esas regiones, se están desarrollando contra los migrantes, una política a veces irrespetuosa a los derechos humanos, xenofóbica, de maltrato, de violación de sus principios fundamentales. Bueno, el ALBA ha activado un fondo para la asesoría jurídica y la asesoría técnica de los migrantes de los países miembros, que por supuesto seguramente eso podrá tener un impacto muy positivo para garantizar la tranquilidad de toda la gente que ha debido salir de sus respectivos países. Creo que eso es un tema esencial porque es una respuesta concreta y efectiva de la Alianza Bolivariana ante la situación que se está presentando con los migrantes tanto en Europa como en Estados Unidos. También el ALBA hace un llamado al respeto y el fortalecimiento de América Latina y el Caribe como zona de paz. Como ustedes saben, ese es un principio que fue aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, en el año 2014, en La Habana, 28 de enero del 2014, y el ALBA, mirando las tendencias militaristas que se parecieran estar reorganizando en la región, las amenazas nucleares, los conflictos bélicos que parecen seguir queriendo sustentar las economías de algunas grandes potencias, el ALBA está llamando a darle fortaleza, fuerza a esta declaratoria de la América Latina y el Caribe como zona de paz. Sin paz no hay posibilidad de desarrollo para nuestros países. También en la declaración podemos ver lo relativo al respeto a los acuerdos y a los tratados en materia del cambio climático. Es un tema que obedece a la geopolítica mundial y que también estamos observando cómo desde Estados Unidos y de otras regiones pareciera que hay una orientación a desconocer los acuerdos que en esa importante materia se han venido alcanzando durante los últimos años. También, bueno, es importante que el ALBA se llamado a la integración a la unidad. Es la única respuesta, es la única posibilidad sobre la base del pensamiento bolivariano, del pensamiento martiano y de todos los grandes héroes de nuestra historia rica de América Latina y el Caribe. La unidad es la única respuesta a las pretensiones de dominación, a la exacerbación de los conflictos, y en este sentido en particular se le ha dado un reconocimiento, un respaldo, un apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido catalogada por los Estados Unidos como una amenaza inusual y extraordinaria a su política exterior y a su seguridad. Los países del ALBA han pedido la derogatoria de esa orden ejecutiva y a su vez han manifestado un respaldo, un apoyo irrestricto al vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek Laizani, que ha sido vilipendiado y se han aplicado una suerte de sanciones que pretenden ser extraterritoriales contra su persona, acusándolo falsamente por temas vinculados al narcotráfico, etcétera. Bueno, Lalo ha puesto también su posición en defensa irrestricta a la soberanía de Venezuela y al respeto a sus altas autoridades. Todos estos son temas que nos llaman a la reflexión en una coyuntura regional bastante compleja de, en alguna medida, cambios de algunos gobiernos, en algunos casos esos gobiernos que han asumido posiciones neoliberales, que han revertido, tratado de revertir los grandes alcances sociales que se habían logrado, por ejemplo, en el Brasil, en la Argentina. Bueno, de alguna manera el ALBA también está respondiendo a todos esos hechos, reiterando que los pueblos de la América Latina y el Caribe tienen un rol fundamental en la defensa y en la promoción de su propio camino, un camino de libertad, un camino de solidaridad, un camino de complementariedad y de cooperación. Creo que esos son los elementos centrales de la declaración. Estamos también a la orden para cualquier precisión sobre estos temas que hemos tocado.
Claro, surge también una nueva convocatoria que está realizando el gobierno de Bolivia a una conferencia mundial de pueblos por un mundo sin muros. Esto va a ser en el mes de junio en Bolivia, ¿es así?
Sí, correcto. Es una propuesta que introdujo la delegación de Bolivia, expresamente el presidente Evo Morales. Incluso en su discurso el presidente Morales dijo que se estaban construyendo muros para separar a países, para separar pueblos, pero que esos muros, en cambio, no detienen las intervenciones militares o las intervenciones de cuarta y quinta generación contra los pueblos y contra los gobiernos progresistas. Así que el presidente Evo Morales ha solicitado la inclusión de este punto en la en la declaratoria, y creo que es muy importante, los países del ALBA asistirán en un alto nivel a esta reunión. Hay que mencionar también que, vinculado a Bolivia, ha sido designado el ex canciller Choquehuanca como nuevo secretario ejecutivo de la alianza. Ustedes saben que recientemente había fallecido el secretario ejecutivo Bernardo Álvarez, así que bueno, se le ha dado la responsabilidad a un boliviano para asumir la secretaría del mecanismo, y tendremos entonces a Bolivia, no solo por Sudamérica, sino por todo el Caribe, las costas caribeñas, realizando gestiones para el cumplimiento de los mandatos establecidos en esta declaración.
Finalmente, vicecanciller, quiero consultarle, porque también en esta cumbre claramente se recordó a Hugo Chávez Frías a 4 años de su desaparición física. ¿Qué reflexión le merece y, sobre todo, qué fue lo que se dijo en esta reunión tan importante?
Sí, es un punto esencial porque la cumbre ocurre precisamente en un contexto de conmemoración de los 4 años del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, pero también de los 4 meses del fallecimiento del comandante Fidel Castro. Son precisamente los fundadores del ALBA en el año 2004. La verdad que fue bastante emocionante escuchar a los primeros ministros, a los jefes de Estado, a los jefes de delegación, las posiciones que tuvieron con relación al comandante Chávez y al comandante Fidel. Hay que destacar la participación del presidente de Cuba, Raúl Castro, del comandante Daniel Ortega, del primer ministro Timothy Harry de San Kitts y Nevis, de Ralph Gonsalves, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, también la presencia del canciller del Ecuador, Guillaume Long, también hubo delegaciones de Haití, de Surinam, de El Salvador, que estuvieron acompañando en esta cumbre, y sin duda lo que nos demuestra los discursos de cada uno de ellos es la vigencia no solo del pensamiento del comandante Chávez, sino de su idea unitaria, integracionista. Sin duda, aquí en Venezuela nosotros creemos y sentimos al comandante Chávez vivo en las calles, se ve en los pueblos. Hay que decir que algunos de los delegados realizaron visita a las misiones de vivienda que se están desarrollando aquí en Venezuela, a las misiones de alimentación, y quedaron sumamente sorprendidos por lo que allí vieron. Un pueblo activo, un pueblo vivo, un pueblo en combate, alegre, en lucha. Muchos de ellos, que por supuesto saben que lo que los medios de comunicación dicen acerca de Venezuela no es verdad, bueno, ahora quedaron extremadamente convencidos de que Venezuela es un país que está en una actividad política de alta intensidad, un pueblo movilizado, un pueblo en combate, y que está resistiendo, por supuesto, las agresiones de cuarta y quinta generación que sobre la Revolución Bolivariana se han lanzado desde los centros imperiales. Y sin duda es un pueblo que lo ha demostrado a través de la historia, un pueblo que desde Venezuela llegó hasta el Alto Perú, que llegó hasta las Pampas de la Quinua, hasta Ayacucho, hasta el Pichincha, hasta la Nueva Granada, a liberar pueblos. Ese es el espíritu que acompaña al pueblo venezolano, y sin duda la visión, el pensamiento del comandante Chávez reavivó durante estos últimos 15 años ese fuego sagrado de este pueblo que está resistiendo y que seguirá combatiendo en defensa de las grandes causas de la humanidad.
Viceministro Alexander Yáñez, viceministro de Asuntos para América Latina del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, gracias por haber estado con nosotros.
No, a la orden. Un gran abrazo a todos ustedes, al pueblo uruguayo. Nuestro gran saludo a todos los compañeros por allá, al presidente Tabaré, al Pepe Mujica, y bueno, un gran abrazo al pueblo de Uruguay, al cual apreciamos y queremos mucho.
El pasado 5 de marzo se cumplieron 4 años de la muerte del expresidente venezolano y líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez Frías. Sin duda se trata de un político que ha marcado una época de la historia sudamericana, pero también con gran repercusión en distintas partes del planeta. Vamos a recordar algunos momentos que marcaron la vida de Hugo Chávez y que seguramente quedaron en la retina y en los oídos de distintas generaciones. Uno de ellos es, por ejemplo, sus innovelables intervenciones en Naciones Unidas o incluso en la CELAC. Carola Chávez es escritora venezolana y autora de un libro sobre su experiencia junto a Hugo Chávez en su última campaña electoral del año 2012. Carola, bienvenida aquí a GPS Internacional y queremos preguntarte cómo fue esa experiencia vivencial junto a Hugo Chávez en la campaña del 2012.
Bueno, eso fue una experiencia, eso fue un sueño cumplido, ¿no? Eso fue, yo creo que el sueño de cualquier persona, cualquier escritor, cualquier cronista, era poder acompañar a Hugo Chávez. Yo estuve con él en las últimas 5 semanas de la campaña perfecta, así la llamamos, y bueno, desde septiembre hasta el día de la victoria, estuve en todos los estados, desde Sabaneta hasta Miraflores, aquel recorrido que hicimos desde su ciudad natal, hasta de su pueblo natal, hasta Caracas, hasta Miraflores, hasta la victoria de ese año 2012. Fue una experiencia completa, agotadora, después de que terminó, ¿no? Porque en el momento que uno estaba corriendo detrás de Chávez, él tenía tanta energía que uno lo que hacía era seguir corriendo detrás de él. El cansancio y todo el remolino de emociones vino después de terminar aquella campaña junto a Chávez, un hombre maravilloso y lleno de energía y de buena vida.
¿Qué otros momentos son recordados por los venezolanos y por la historia? Seguramente hay muchos, pero recordemos algunos otros que hayan quedado en la historia.
Mira, son muchos, porque con Chávez estuvimos 14 años con él metido en la casa. Chávez estaba constantemente presente, ya estaba siempre en televisión, siempre haciendo contactos telefónicos con cualquier programa de radio, televisión, era una presencia constante. Entonces, toda nuestra cotidianidad tenía Chávez ahí, ¿no? Entonces, claro, tuvimos momentos, porque esto todo ha sido una lucha muy alegre, una revolución muy alegre, pero muy luchada también, y tuvimos momentos, y a mí no se me olvida ese que acabas de nombrar tú, de cuando se paró en la ONU y dijo, huele a azufre, aquí huele a azufre todavía. A mí eso yo me acuerdo que yo lo estaba viendo ahí en directo, y yo me levanté de la silla a aplaudir, pero contentísima. Yo siento que no solamente me levanté yo creo que nos levantamos todos los pueblos a aplaudir a Chávez, porque por primera vez en la vida sentíamos que había alguien diciendo lo que nosotros queríamos decir, allá en uno de esos lugares donde los pueblos no tenemos acceso. Era uno de los nuestros hablando con nuestra voz, y eso fue una cosa maravillosa. Luego hubo gente que lo criticó, que decía que ese no era el lenguaje usar en esos escenarios, pero es que yo creo que era todo lo contrario, era nuestra voz, era lo que nosotros hubiéramos dicho. Y claro, lo de huele a azufre es lo que marcó, que fue impactante, pero todo ese discurso, el contenido de ese discurso, hay que oírlo y volverlo a oír, porque es que decía, estaba exponiendo nuestra situación y nuestra posición frente al imperialismo y frente nuestra lucha, pues la lucha de los pueblos, que no empezó con él, sino que él la estaba continuando y nosotros ahora la continuamos.
Quiero preguntarte también, Carola, entrando ya sobre los momentos del final y de la lamentable desaparición física del comandante Chávez, aquel funeral en el cuartel de la Montaña, donde también esa imagen quedó grabada en la memoria de ese pueblo venezolano. ¿Cómo fue esos momentos y también los momentos previos, esa última despedida a Hugo Chávez?
Mira, fueron desde el 8 de diciembre que Chávez vino desde Cuba ya sabiendo que su situación era muy, muy, muy precaria, y vino y nos explicó que él tenía que volver y que, bueno, en caso de cualquier situación nosotros teníamos que apoyar al presidente, bueno, entonces no era presidente, a Nicolás Maduro, nuestro presidente hoy. Desde ese momento, desde el mismo momento que nos dijo que él estaba enfermo, fueron unos momentos muy duros, fueron muy intensos, ¿no? Y llenos, por un momento, llenos de esperanza. Pero ya el 8 de diciembre, en aquella locución que hizo en Cadena Nacional, fue una despedida y todos lo sentimos de esa manera. De ahí hasta el 5 de marzo, yo creo que fueron los 3 meses más tristes y angustiosos de mi vida y de la vida de muchísimos de nosotros aquí, no solo en Venezuela, en toda América Latina. Y bueno, finalmente el 5 de marzo había como un presentimiento, la gente estaba ese día como muy angustiada, muy cargada, y vino la noticia finalmente. Lo que pasó después fue, yo nunca vi algo igual, fue el consciente colectivo moviéndose. Bueno, quizá el 11 de abril se movió en otra dirección para rescatar a su presidente de un golpe de Estado, pero esta vez fue una movilización nacional. La gente empezó a peregrinar hacia la Academia Militar. Era una necesidad de estar allí donde estaba Chávez. Y fuimos desde todos los puntos de Venezuela, como fuera, gente que se fue pidiendo aventones, como le decimos aquí, pidiendo colitas, gente en autobús, como pudieras, tenías que llegar allá. Miles y miles y miles de personas hacían colas, la gente, colas de 48, de 70 horas para poder llegar a despedirse de su presidente. Que más que un presidente era un, es que era un hermano, era tan, es tan parte de nosotros. Lo que yo viví allá en la academia, en los funerales de mi presidente Chávez, fueron las emociones más intensas, pero más llenas de promesas que yo viví en mi vida, porque tú veías a la abuelita llevando a sus nietos, había una abuela que decía, yo traigo a mi nieto, un niño de 8 años, para que vea a Chávez, para que sepa que este es el hombre que le dio a él un futuro y una esperanza, y que ese no se puede olvidar de Chávez. O sea, había una necesidad de que nuestros niños, de que Chávez permaneciera en la conciencia. Fue inolvidable, y la oposición que tanto odiaba a Chávez tuvo que hacer silencio por un momento, y hubo incluso periodistas de los que eran más recalcitrantes opositores de Chávez, y admitieron públicamente en sus cuentas en las redes sociales lo impresionante de la demostración de amor que hubo en ese momento en la despedida de nuestro comandante. Fue durísimo, pero fueron unos funerales hermosos. Y yo creo que es una cuestión muy loca decir que un funeral puede ser hermoso, pero ahí había encuentro, había canto, había esperanza y había la promesa de que, bueno, que vamos a continuar, que Chávez no sé, que no terminaba ahí, que Chávez continúa, y así ha sido, con mucha mucha pelea, mucha lucha, pero así ha sido y así va a ser.
Muy bien. Carola, queremos agradecerte por este contacto y también por lo que nos has aportado respecto al comandante Hugo Chávez. Te agradecemos mucho por este contacto, horas después del recuerdo a su desaparición física.
Muchísimas gracias a ustedes.
Recordando los 4 años de la desaparición física del comandante Hugo Chávez, el expresidente de Uruguay y actual senador José Mujica habló en un acto realizado en la Plaza Simón Bolívar, en la capital uruguaya, Montevideo. Mujica dijo que estar unidos es el único camino para no estar vencidos.
Chávez tiene la desgracia en su propia grandeza, como le ha pasado a los hombres realmente colosales, que cuando se van, dejan un vacío que nos resulta humanamente imposible de cubrir. Tal vez lo que más nos cuenta hoy es su profundo mensaje de su peripecia vital. Es ese grito desesperado desde las montañas de Venezuela de que unidos es el único camino para no estar vencidos. En un mundo donde 50 transnacionales tienen un PBI por encima de 160 países, en un mundo donde el verdadero poder, el verdadero imperialismo ya no tiene bandera, no tiene patria, no se sienta en las Naciones Unidas, no tiene un himno, anda por el mundo moviéndose gigantescamente. Y nosotros, los latinoamericanos, con una tradición en común, con una deuda en común con los pobres de nuestra América, no hemos logrado atemperar nuestras diferencias y poder construir un trazo global en un mundo que está organizando gigantescas superpotencias más allá de lo transnacional. Y creo que la parte más moderna, el mensaje más agresivo, más permanente de la vida de Chávez. Y vuelvo al principio, para mis compatriotas. Don Pepe Valle definía que el Estado debía ser el escudo de los pobres. Quienes le sucedieron no podían estar a la altura de Don Pepe Valle.
También Mujica consideró que el desafío que deja Chávez, como tantos en América Latina, es que quienes vengan después estén a la altura, o por lo menos lo intenten.
Los hombres grandes se siembran, pero toda semilla hay que cuidarla. Y hay que entender que los hombres grandes no tienen patria, son la patria. Son el mensaje colectivo. No tienen nacionalidad, son de la humanidad. Y son fundamentalmente símbolos que deben de comprometer nuestro porvenir. Son momentos duros en esta humanidad tan rica que está gastando 2 millones de dólares por minuto en presupuestos militares en el mundo entero. Las dos grandes potencias de este mundo anuncian la multiplicación de sus presupuestos militares. Y uno mira las contradicciones de América y un formidable presidente dice: quiero ganar guerras. Por eso, Chávez es un mensaje de militancia y de independencia y de recordar que cada patria tiene su destino y que cuando se meten de afuera a torcer el rumbo de su destino, lo que queda es mucho peor, y es todo lo que hemos visto en estos años por el mundo. Y recuerden Afganistán, Irán, recuerden lo que está pasando en Siria, recuerden lo que pasó en Libia. Cada vez que fuerzas poderosas de afuera se meten, con el canto de la democracia lo que queda son ruinas y pueblos destrozados. Pero el único animal que es capaz de tropezar varias veces con la misma piedra es el hombre. Por eso está lleno de contenido este humilde homenaje en esta plaza y en el seno de un pueblo como es este. Gracias, gracias comandante por haberte conocido y por todo lo que nos diste.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Está inspirado en alguien real, es un niño llamado Estanislao, con un espíritu entrañable, al igual que su mirada para con los demás. Solo el abuelo y Clara, su perro, conocen su secreto. ¿Quién es Super Tani? Super Tani es el personaje con más premios, felicitaciones y reconocimientos que ha recibido en la historia y en el mundo. Desde clubes de fútbol europeo hasta celebridades de todos los diferentes ámbitos. Es un material para educación y enseñanza, y es un éxito absoluto en educación por el acercamiento social que provocó. Queremos hablar en esta fecha de Super Tani, conocer más, porque están comenzando las clases en América Latina y uno de los temas que más preocupa es el bullying, justamente. Vamos a hablar con la creadora de Super Tani, que es María Alejandra Morilla, que está en contacto con nosotros. María Alejandra, contanos de tu trabajo y contanos de Super Tani.
Hola, qué un gusto saludarlos. Bueno, Super Tani, justamente como bien decía, están iniciando las clases y bueno, sí, es un tema todo lo que hace la violencia de género, todo lo que hace a los niños y lo que se está viviendo en los hogares y en las escuelas, por supuesto, y bueno, en todas las comunidades lamentablemente se está padeciendo, por así decirlo, de lo mismo, ¿no? Es un mal que nos acecha. Bueno, Tani en realidad es el personaje y bueno, justamente él tiene un espíritu, como bien dice la nota, entrañable. Su propósito es el de ayudar, el de ir en busca de aquello que el otro está necesitando para justamente tratar de remediarlo de alguna forma, sabiendo que bueno, que a veces se puede y que a veces no tanto, pero que el intentarlo bien vale la pena, ¿no? Es su leitmotiv, es lo que lo moviliza, lo que lo hace a él, es su esencia. Y bueno, justamente nace el personaje inspirado en Estanislao, un niño, ¿no es cierto?, real, y bueno, que justamente su personalidad de inspiró, hizo que Tani naciera y que se presente de esta forma a los chicos y al público en general, porque en realidad no es solo para los chicos, y eso hay que destacarlo justamente porque la idea es siempre llegar a los más grandes, a los adultos, que bueno, que como yo digo y entiendo por mi experiencia que bueno, que ya todos estamos formados, por así decirlo, estamos hechos de alguna forma con todo lo que hemos, con lo que nos hemos nutrido, con lo que nos hemos mal nutrido también, porque no siempre todo es bueno, y bueno, a los adultos es importante llegar para sensibilizarlos y para abrir el corazón muchas veces y justamente poder llegar a la razón y al alma también de los grandes.
María Alejandra, ¿cómo surge este Super Tani y qué lo inspira? ¿Hay un personaje real, digamos, Estanislao existe, surgió de algún lado?
Sí, por supuesto, sí, Estanislao es un niño que, bueno, con el que yo tengo un vínculo muy estrecho, y es a partir de él justamente y de la experiencia que tuve de mi relación con él, que justamente vi un montón de por así decirlo, de características, ¿no es cierto? Que, bueno, podrían ser cualidades o bendiciones o, qué sé yo, bueno, valores, como cada uno quiera llamarlo. Y así nació la idea. Yo, en realidad, escribí siempre desde chica, pero, bueno, nunca había me había sentido ni con la seguridad de plantear un personaje o una historia. Asimismo, tampoco con la necesidad, posiblemente, y sí surgió a partir de Stanislao. Y bueno, y de la mano de esta inspiración también tiene que ver mucho lo que yo fui captando, lo que fui observando de los niños, esto de que los niños son todos los mismos en cualquier parte del mundo, los niños son todos los mismos en cualquier sociedad, las necesidades de los chicos son las mismas. Por supuesto, hay que tener en cuenta, ¿no?, considerar situaciones muy puntuales, como por ejemplo los niños que están padeciendo la guerra, que bueno, que son niños que tienen carencias concretas de otro tipo, pero en definitiva los niños carecen de lo mismo, por lo general. Yo lo veo mucho también en los distintos ámbitos, en lo que es escuelas públicas, en lo que es las escuelas privadas, los colegios privados, que muchas veces se hablan de las diferencias socioeconómicas, que por supuesto existen, y sin embargo llego a la misma conclusión. Los chicos necesitan básicamente lo mismo y lo que pretenden de los adultos es siempre lo mismo, ¿no? El amor, la compañía, la compasión, la contención, con lo cual los chicos son los mismos en todas partes,
muy bien,
sus necesidades.
Quiero preguntarte, sí, sí, María Alejandra, dentro de tu conocimiento, para además ayudar a la gente a comprender, ¿podemos hablar de qué es el bullying y qué consecuencias tiene?
Bueno, las consecuencias, muchas son las que escuchamos a menudo, las que podemos ver lamentablemente en titulares, pero por supuesto, bueno, van más allá. Y bueno, ¿qué es concretamente? Bueno, es todo lo que es referente a la violencia en cualquier aspecto y cualquier forma, todo tipo de violencia. Por supuesto que no es de ahora, ha existido desde siempre, yo creo que es del comienzo de la humanidad, solo que, bueno, justamente ahora con el poder de la comunicación tenemos noción, tenemos conciencia, mayor conciencia y, por supuesto, mayor conocimiento. Entonces, es algo que está permanentemente como tema porque tenemos la posibilidad de conocer lo que pasa acá, de lo que pasa allá, de lo que pasa más lejos, y eso hace que justamente se le pueda poner mucha atención al tema porque al estar en boga, como quien dice, lamentablemente, penosamente, nos lleva a prestar más atención. Pero, por supuesto, existió desde siempre. Con cualquier persona que uno converse va a decir que sufrió de chico bullying en el colegio, en la escuela, o en la familia, o en el barrio donde vivía. Toda la vida al gordo le dijeron gordo, y bueno, y así con diferentes situaciones que hacen a lo físico. También, por supuesto, a lo que hace a la religión, a lo que hace, qué sé yo, alguna particularidad, el hecho de usar anteojos, de cómo habla cada uno, si tenías papá o no tenías papá, si tenés mamá o no tenés mamá. Todos hemos vivido situaciones de bullying. Y bueno, ¿y qué es lo que las consecuencias? Bueno, las consecuencias se ven en lo inmediato y a veces no. A veces transcurre toda una vida. A mí en lo personal me ha pasado, con mi historia personal. He sufrido bullying, por ejemplo, de chica, y no tanto de compañeros, sino por parte de alguna docente. Y bueno, y durante muchos años es algo que lo tuve como dormido, como guardado, hasta que un día dije, oh, a mí me pasaba esto. Y bueno, las consecuencias, por supuesto, pueden ser muchas. Lo que hay que evitar es justamente que siga pasando, ¿no? No el hecho de que ha pasado desde siempre, de ninguna manera lo valida, ni tampoco de ninguna manera, bueno, digamos por así decirlo, le da sustento, al contrario, hay que erradicarlo, hay que ir en busca de que esto no exista más, ¿no?
Supertani tiene 10 años de trayectoria. Me imagino que hace 10 años hablar de una situación así era mucho más difícil que ahora. ¿Qué evolución tuvo ese debate y la participación de Supertani?
Sí, por supuesto, sí. De hecho, cuando comenzamos fue toda una inquietud y fue mucho tiempo. Nosotros empezamos a trabajar esto en el año 2002, que es donde nace la idea. Yo empiezo a plasmarlo muy a poquito y hasta que se dio, por así decir, vida, se gestó y se dio vida el personaje Supertani. Bueno, por ejemplo, la palabra valores se escuchaba muy poquito, el término en sí, ¿no? No como ahora que está de moda, que bueno, que es muy recurrente, pero bueno, en ese momento no, ni valores. De hecho, muchas empresas, la mayoría, no tenían, por ejemplo, desarrolladas las áreas de responsabilidad empresarial o responsabilidad social. Todo estaba comenzando respecto a esto. Y bueno, sí, justamente los talleres, lo que él ha propuesto y lo que ha nacido a partir de Supertani, por lo menos en lo que es todo el ámbito de educación, no solamente que ha dado muy buenos frutos y gratificantes, por así decirlo, en lo personal, sino que fundamentalmente con los chicos, que es a donde yo voy directamente desde el comienzo, ¿no? Mi objetivo es poder llegar a los chicos, no tanto los premios ni los reconocimientos, que por supuesto los agradezco, pero absolutamente con total humildad, porque sinceramente ese no es el objetivo de Supertani, sino justamente poder generar conciencia y poder generar unión entre los seres humanos, que en definitiva es lo que nos tiene que importar, no estar unidos y transitar por esta vida de la mejor manera.
¿Dónde se lo puede encontrar? ¿Dónde se puede ver algo de lo trabajado en base a Supertani?
Bueno, tenemos el sitio oficial de supertaniworld.com y, bueno, próximamente estamos desarrollando un formato en realidad virtual, que es un acontecimiento muy novedoso porque fusiona el 360 junto con realidad virtual. A su vez, este formato, digamos, de avanzada, por supuesto, que es lo último, va a estar absolutamente accesible para todos, es decir, el que tenga el hardware para poder verlo justamente a través de este dispositivo, el que tenga tablet, el que tenga celular, el que tenga la compu con el mouse, cualquiera puede acceder, va a poder acceder. Y estamos preparando también un spot para difundir en forma gratuita, justamente con una breve historia. Y estamos trabajando en un nuevo capítulo también así impreso y también en formato digital para compartir una nueva historia, una nueva aventura. Así que estamos en pleno proceso, en pleno desarrollo de estos formatos.
Muy bien. María Alejandra Morilla, quiero agradecerte por este contacto, felicitarte por Supertani y todo lo que ha logrado, y por supuesto, estamos a las órdenes para conocer más sobre este personaje.
Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy grande, los felicito por lo que hacen y un gusto. Quedamos en contacto. Muchísimas gracias.
Son los últimos minutos de este GPS Internacional. Vamos a recordarles que nos escuchan en Radio Uruguay, la radio pública de este país, y también en mundosputniknews.com, la web en español de nuestra agencia Sputnik. Habitualmente, junto a Marcos Metón, en este espacio hablamos de algunas noticias que van mucho más allá de las fronteras de nuestro continente. Hablaremos hoy de los acercamientos geopolíticos en Asia Central.
Así es. ¿Qué tal, Fabián? El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, participará en las cumbres de la Organización de Cooperación de Shanghái y de la Organización para la Cooperación Islámica sobre Ciencia y Tecnología. La cumbre de la Organización de Shanghái se celebrará en la capital de Kazajistán, Astaná, los días 8 y 9 de junio, y la cumbre de la Cooperación Islámica sobre Ciencia y Tecnología está planificada para el 10 y 11 de septiembre.
Afganistán, luego de años de guerra, parece renacer en su papel regional.
Así es, porque el 6 de marzo, Ghani mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev. Durante la conversación, las partes debatieron sobre las condiciones y las perspectivas de la relación mutua. Los líderes expresaron su satisfacción por los acuerdos logrados durante la visita oficial del presidente de Afganistán a Kazajistán en noviembre de 2015. Destacaron especialmente el crecimiento en los últimos tiempos del intercambio comercial mutuo. Los jefes de Estado intercambiaron felicitaciones con motivo del 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre estos dos países.
Además, hay una actividad permanente de los bloques de esta parte del mundo.
La Organización de Shanghái está enfocada en la seguridad regional y tiene como países miembros a China, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y Rusia. En junio de 2016, la India y Pakistán firmaron un memorándum de intenciones sobre el ingreso en la organización, mientras que Afganistán es un país observador en esa organización.
En China parece promoverse un proyecto de globalización alternativa.
La iniciativa china de desarrollo económico Un Cinturón, Una Ruta podría verse como el intento de Pekín para relanzar el proceso de globalización en estos momentos ralentizado, considera el director del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Sergei Lucianin. El experto señaló que el proceso de desarrollo de la versión clásica estadounidense de la globalización, concebida en la década de los 90 del pasado siglo, ya se detuvo. La imbricación de la Unión Económica Euroasiática y del Cinturón Económico de la Ruta de la Seda es una de las variantes locales de promoción de la cooperación, de la promoción del desarrollo global, reflexionó Lucianin. Según el analista, este proyecto no es solo un corredor de infraestructura y de transporte, sino que en un mayor contexto es el desarrollo conjunto de inversiones de cooperación humanitaria, bancaria y turística.
Estamos hablando de un plan bastante reciente.
En 2013, China anunció la intención de iniciar el proyecto que prevé la construcción de autopistas y vías férreas que se extenderán desde el centro de China hasta el puerto de Rotterdam en Holanda, cruzando por Asia Central y Rusia. La nueva ruta de la seda se complementará con una red de puertos y otros proyectos de infraestructura costera que conectarán a China con el sureste de Asia, el Golfo Pérsico, África y el norte del mar Mediterráneo.
También hay otra noticia destacada que viene de China.
China ha puesto en servicio en el mar de China Meridional la plataforma marítima de exploración de petróleo más grande y profunda del mundo. Se trata de la plataforma Blue Whale 1, cuyo peso alcanza más de 420.000 toneladas con un tamaño equivalente al de un campo de fútbol. Esta instalación petrolífera fue diseñada por el país asiático especialmente para explorar el mar de China Meridional, cuyas reservas del crudo podrían yacer a la profundidad de más de 3.000 metros bajo el nivel del mar. El coste de la plataforma es de unos 700 millones de dólares. La construcción de las plataformas petroleras en las aguas disputadas del mar de China Meridional ha aumentado notoriamente las preocupaciones en Japón y en Vietnam.
Bien, Marcos, vamos a seguir atentamente este y otros temas del mundo, recordándoles nuestras redes sociales, @GPSinter en Twitter, la página de Facebook GPS Internacional, nuestro encuentro permanente en mundospuninews.com y también en la página web de Radio Uruguay a través de 1050M. Hasta el próximo GPS Internacional.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.